Grabación iniciada correctamente. Pues nada, buenas tardes. A los que veáis esta grabación en diferido y a los presentes. Vamos a tratar hoy el siguiente de los temas del temario de la asignatura de patrones y procesos delictivos. Y en este caso vamos a centrarnos en los patrones, en los procesos biográficos. O sea, si hasta ahora hemos estado viendo patrones estructurales, patrones culturales, como parte de la asignatura, ahora nos vamos a centrar en el proceso biográfico de la vida de las personas que lleva a que puedan cometer delitos. Es un tema muchísimo más corto, son temas mucho más livianos que los anteriores que hemos visto de cultura y demás, que comprendían muchas más cuestiones que estas de procesos biográficos, que son más simples, en cierta forma, incluso más sencillas de comprender y también más de carácter más empírico. La semana pasada teníamos la problemática que, bueno, con los documentos no lo pudimos subir, pero ya esta semana tenéis los documentos subidos aquí a la plataforma. Si picáis en el listado de documentos, que es la carpetita, pues tenéis el documento número 4, el documento número 5 de fianzas y el documento número 6 de procesos grupales. ¿De acuerdo? Aparte de algunos exámenes de años anteriores para que trabajéis un poco con la asignatura. Bien. También recordaros, para aquellos que no seáis de Sevilla Capital, que la semana que viene no tenemos clase, porque la semana que viene es festivo en Sevilla, por el hecho de que se celebra la Feria de Abril. Entonces no es lectivo en Sevilla, por tanto no vamos a emitir. Vamos a ver si consigo cambiar página aquí. Bueno, pues venga, empezamos. Procesos biográficos. Como ya hemos estado estudiando, vamos a estudiar las relaciones empíricas que puedan existir entre los procesos biográficos de las personas y las comisiones de delitos. Es algo que no debemos de perder nunca de vista. Nunca debemos de perder de vista el hecho que nos trae aquí, que es lo que estamos estudiando. Estamos estudiando la comisión de delitos o los factores que influyen en la delincuencia y en este caso nos vamos a centrar en los procesos biográficos. ¿De acuerdo? O sea, en los procesos que se dan dentro de la vida de las personas, que evidentemente los procesos biográficos tendrán varias fases y son procesos dinámicos. No son procesos estáticos, sino son procesos dinámicos que ocurren en el transcurso del tiempo en la vida de las personas. Procesos que todos conocemos, procesos de primera infancia, adolescencia, juventud, madurez, etcétera, ¿no? Estos procesos los podemos ver desde el punto de vista individual o desde el punto de vista agregado, o sea, grupal, y en distintos niveles de análisis. Si una conclusión sacamos de la delincuencia con respecto a los procesos biográficos de las personas, es que los hombres delinquen y cometen delitos más graves que las mujeres. Fijaros en este axioma, en esta pregunta. ¿De acuerdo? Fijaros que dicen que por una parte los hombres delinquen más y además cometen delitos más graves. Los hombres en relación agregada delinquen más, o sea, cometen más delitos y estos delitos además son más graves. Es algo que tenemos que tener, presente, ¿vale? Por si en un examen, pues bien, pues nos lo preguntan. Es una frase, bueno, es un axioma recurrente en criminología. Lo voy a borrar para que no se vea todo esto lleno de tachones. De todas formas, ustedes lo podéis descargar sin tachones, ¿sabes? Un subrayador, que haga ya mejor. Luego tenemos que tener presente, si te hemos visto la primera, por decirle de alguna forma, entre comillas, ley de la criminología, en la cual los hombres delinquen más y cometen delitos más graves, otra de las leyes de la criminología con respecto a la edad, que la edad tiene una forma como de curva de S, como una forma de curva, en el cual la criminología es positiva. Si me hace falta el lápiz. Y va en aumento. El crimen va. O sea, imaginaros que esto es un hiperplano. En el que aquí, en esta, en el eje vertical estuviera la edad. La edad. Trazo fuera de los límites de la pizarra. Venga, vale. Bueno, lo borro. Y lo hago más arriba. Es que aunque sea sin un esquemita muy feo, muy básico, porque además no con el lápiz y tal no queda bonito. Ni queda bien, ni aunque quedara bonito. Yo tampoco soy muy buen dibujante. Pero bueno. Es como lo mismo que un subrayador del sexo, pues es interesante que bueno, maduréis esta idea, ¿no? Si tuviéramos un hiperplano en el que el eje vertical fuera la edad y el eje horizontal fuera el número de delitos que se cometen, el número de delitos que se cometen tendría esta forma. O sea, aumentaría con la edad, aparte. Se empezaría aquí, con poca edad, aumentaría hasta su nivel más alto y a partir de ciertos niveles de edad comenzaría a bajar. ¿De acuerdo? Esta sería una forma más o menos tal. Y estos niveles de edad, pues 17, 18, 19, luego lo veremos con más detenimiento. Pero la edad en la primera adolescencia y juventud es donde más delitos se cometen. Y sí, que una progresión muy alta, una progresión exponencial con respecto a la edad, y luego la disminución no es tan grave como la curva que tiene la edad. Incluso hay alguna serie de edades a partir de los 26, 27, 30 años y demás en la que la caída es brusca. Pero bueno, eso es más o menos para que tengáis un concepto así de una, por decirle, ¿eh?, de alguna forma, segunda ley de la criminología. La edad, si tiene una clara correlación positiva, al menos hasta los 20 años. Y luego ya empieza a descender. ¿De acuerdo? Sigo borrando. Y luego, entre la criminalidad y las características físicas o mentales, las correlaciones son difusas. O sea, cuando hablamos de características físicas o mentales, a lo mejor gente que tiene problemas psicológicos graves, psiquiátricos graves, tipos de alteraciones de conducta, etcétera, etcétera, ¿no? Más que nada dentro del punto de la psiquiatría o en el lenguaje coloquial de la locura, ¿no?, etcétera, ¿no? Todas estas personas que tuvieran esta serie de problemas físicos y tal, que en el imaginario colectivo de la sociedad creemos que a lo mejor estas personas que tienen estos problemas de déficit de conducta, etcétera, etcétera, podían tener una conducta más prodelictiva, en realidad estas correlaciones son difusas. No existe una correlación que podamos decir que, sin temor a equivocarnos, existe una correlación entre personas con enfermedades mentales agresivas y la criminalidad. Pues nos quedamos con estos tres puntos, que para un examen, hombre, tampoco es muy difícil, ¿no? Para un examen hay que llevarle un poco de memoria, porque tampoco es una cosa que vaya a suponer memorizar esto nada del otro mundo, ¿vale? O sea, el sexo, la edad y las correlaciones difusas con las características físicas o mentales entre delitos y características físicas y mentales. Comenzamos con el punto número uno, sexo y delito, tendencias diferenciales al delito entre hombres y mujeres. El porcentaje es desproporcionado, o sea, no hay ningún tipo delictivo que las mujeres ganen o tal, no, ganen, bueno, entendéis, ¿no? Que las mujeres tengan mayor proporción para delinquir. El porcentaje es desproporcionado a favor de los hombres. Las mujeres, su porcentaje delictivo es mucho menor y circunscrito a infracciones leves. Volvemos a la primera ley. Los hombres delinquen más y cometen delitos más graves. Por tanto, los hombres tienen un porcentaje mayor de criminalidad y las mujeres el porcentaje es mucho menor y además circunscrito a infracciones leves. A partir de estos dos frases, axiomas o semileyes, los trabajos, por ejemplo, de Dunedin con Buffett a la cabeza, en los cuales se utilizan autoinformes. Los autoinformes sabéis lo que son, ¿no? Anteriormente hemos estado viendo regresiones, análisis de clúster, análisis multivariante, etcétera, etcétera, ¿no? Eran técnicas de empíricas, ¿no? De investigación social, en este caso aplicada a la criminología. Ahora hacemos uso de los autoinformes. Los autoinformes no son más que informes emitidos por las propias personas sobre criminalidad. En este caso, autoinformes de las carreras delictivas realizados por parte de los padres, por parte de los profesores, autoinformes en el cual, cuando es el autoinforme, es de la propia persona que relata su carrera delictiva, y reportes de amigos, informes de amigos, familiares, etc. Con todo este material de corte cualitativo, como podéis ver, estos autores concluyen que los chicos, los hombres, se ven envueltos con mayor facilidad en actos delictivos. Hay una propensión mayor para verse envueltos los hombres en actos delictivos. Primero, trabajan con estos autoinformes, sacan esta conclusión, y luego con datos oficiales, otra fuente de datos, ¿verdad? Las fuentes de datos oficiales, que aumentan la relación, especialmente a ser condenado a prisión alguna vez. O sea, los hombres tienen una mayor proporción a ser condenados a prisión alguna vez. Y con respecto a los delitos violentos, y bueno, alguna vez y a cometer delitos violentos. Y las diferencias menores se dan en relación a delitos relacionados con el alcohol y las drogas. Ahí hay menores diferencias. Lo que igual no quiere decir que las mujeres se asemejen con los delitos relacionados con el alcohol y las drogas, sino que las diferencias, tenedlo bien en el concepto por si os lo preguntan en un examen, que las diferencias son menores, hay menor diferencia. Ahora, cuando los delitos son condenas a prisión y delitos violentos, las diferencias son mayores. En el Ministerio del Interior, en España, en 2017, hay grandes diferencias entre arrestos entre hombres y mujeres. Bueno, esto sería interesante. Que sería interesante, pues, si me salen 3 minutos, sin problema. Si tardo un poco más, vuelvo al temario. Vamos a ver. Estadística. Ministerio del Interior. Detenciones. Instituto Nacional de Estadística. Estadística de condenados. Según delito según nacionalidad, delito según tipo, delito según sexo. Yo creo que lo está diciendo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver. Los delitos según sexo. No me han salido los tal, pero bueno, aquí podemos ver las diferencias que va a haber entre delitos de robo, le voy a marcar el robo y le voy a marcar robo con violencia y robo con fuerza. El total, aquí todos, hombres y mujeres, y aquí todos también, venga. Para que veamos las diferencias en los delitos. Claro, esto se fijaron en 2021, el total de robos, había 20.000 robos por los hombres, por 1.700 robos por las mujeres. Y si el robo es con violencia, 6.700 robos con las mujeres. Esto mejor se ve en un gráfico. Os queda mejor, ¿de acuerdo? Así vemos que... Lo que pasa es que no salen aquí los colores, ¿no? Este es el total, estos son los hombres y estos son las mujeres. No. Sexo de infractor. Hombres y mujeres. Le tengo que quitar tipo de delito a los tres tipos y quedarme con uno. El robo. Sexo de infractor, hombres y mujeres. Ahora sí. Entonces, esta gráfica, fijaros cómo estamos graficando los robos, adultos robos, sexo del infractor. Y vemos este total y este de aquí son los hombres y esta línea las mujeres. ¿Sí? Vemos cómo en España, que era el apunte que teníamos en la diapositiva, que ahora la he perdido, pero bueno, igual. Ahora volveremos. Que decía que los hombres delinquen más y delinquen más mayoritariamente. Si lo vemos en los robos, pues las diferencias son abismales, ¿no? Entre hombres y mujeres. Bueno, esto lo podéis comprobar para que ustedes podáis, bueno, hacer vuestros trabajos, incluso para un tipo de trabajo de fin de grado, algo que tal, ¿no? Que os viniera bien. Las estadísticas condenados adultos. En el Instituto Nacional de Estadística, en Seguridad y Justicia, y aquí ya tenéis los adultos, estadísticas de menores condenados, estadísticas de litigio, estadísticas de nulidad de divorcio, violencia doméstica, violencia de género. Pero bueno, esta estadística le pincháis la de adultos, os vais al capítulo de resultados. Y aquí, bueno, pues los tenéis nacionales, por comunidades autónomas. Yo he pinchado en este, en el nacionales y en todos los delitos. Y luego ya aquí, pues podéis ir viendo delitos según sexo. Y bueno, aquí ya es donde yo he pinchado y he sacado la gráfica. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es lo que quería, que he tardado menos de 5 minutos. Así que continúo. El Ministerio del Interior en España, en 2017, hemos visto en España desde 2013, creo que era, o 12, no recuerdo, 11, no recuerdo, hasta 2022, cómo hay grandes diferencias aquí, en este caso en arresto, que nosotros lo hemos visto en robos, pero bueno, tal, para que veáis que, bueno, que se puede acceder con facilidad a los datos para explicar la tendencia diferencial entre hombres y mujeres. Luego, Bartolomé et al. Con autoinformes de en España, vuelvo al autoinforme, ¿de acuerdo? Antes hemos visto estadísticas de arrestos, estadísticas de robo. Ahora volvemos al autoinforme, que ya os he explicado anteriormente qué es el autoinforme. No encuentra diferencias entre sexos para delitos leves en el ámbito escolar. Colarse en sitios, en conciertos, consumo de alcohol. Y sí hay diferencias para los delitos graves, pero bueno, estamos circunscritos. Y además con una técnica de investigación que es el autoinforme, ¿eh? No son grandes, no son estadísticas del ministerio. Y se ven diferencias, o no existen diferencias, o estas diferencias no son significativas para delitos leves en el ámbito escolar. Los siguientes, sí las hay para delitos graves en el ámbito escolar. Lipsey y Derson encontraron el sexo como predictor fuerte de la violencia entre edades entre 15 y 25 años. En esas edades, en esos procesos biográficos de esa edad, el sexo es un fuerte predictor de la violencia para estas edades. Esto, bueno, es interesante porque sabéis lo que ocurre. En un examen te llegan a preguntar si, según sí, Lipsey y Derson, el sexo es un predictor de la violencia. Y te ponen, sí, en edades de 15 a 25, no. En edades de 15 a 25, A y B son correctas y C tal, ¿no? Bueno, para que vayáis viendo, vayáis teniendo en cuenta y sobre todo, una vez que hagáis la lectura, visualicéis la clase y tal, y enfoquéis un poco los apuntes y tal, y os hagáis vuestros esquemas, hacer los exámenes que hay, porque os ayudarán. El siguiente autor, Archer, encuentra diferencias significativas en cuanto a la agresión física entre hombres y mujeres. Fácil. Younger Tats predice un delito superior para los hombres entre 1.5 y 2 puntos en delitos contra el patrimonio y 2.4 veces en delitos violentos. O sea, la violencia parece indicar que es patrimonio masculino en cuanto al hecho delictivo. Este último autor, este que tío tal, con datos de autoinforme, volvemos, tenéis en cuenta que cuando estamos viendo las diferentes relaciones empíricas que puedan llegar a existir, no es lo mismo trabajar con estadísticas que lo mismo que trabajar con autoinforme, que son dos técnicas diferentes. Y sobre todo lo que conlleva son la representatividad de las muestras, ¿no? No es lo mismo con las condenas por arresto, con las condenas por robo, con un ministerio de estadístico español, que a realizar autoinformes en el cual a lo mejor cualitativamente se profundiza más, pero las muestras evidentemente son menores, ¿no? Bueno, pues en este, con datos de autoinformes de la segunda encuesta internacional de delincuencia autoinformada, fijaros que es una encuesta internacional de delincuencia autoinformada. Concluye que la mayor incidencia de delitos masculinos global es internacional. O sea, que el delito masculino, no podemos decir que el delito masculino, la mayor incidencia del delito masculino se circunscribe a los Estados Unidos, se circunscribe a una serie de culturas, que en otras culturas que son más paritarias y tal, no. El delito masculino es internacional, es global. El delito en sí es mayoritariamente realizado por los hombres. Investigaciones en base al paradigma de las carreras criminales. La prevalencia se refiere al porcentaje de individuos que han delinquido alguna vez en su vida. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tratamos de las carreras criminales, la prevalencia o el índice de prevalencia se refiere al porcentaje de individuos que han delinquido alguna vez a lo largo de su vida. Y la EFE encontró que las detenciones alguna vez antes de cumplir los 18 años eran del 33% para los hombres y del 14% para las mujeres, ¿vale? Superan casi en el doble hombres que mujeres. Estos autores encuentran que la diferencia a partir de los 4 o 5 años sería resultado de la socialización y que tendría el efecto de transformar las tendencias antisociales de las chicas en problemas internos, dirigidas hacia ellas mismas, en lugar de hacia los otros. Es muy interesante esta reflexión, ¿no? Porque viene a indicarnos que los problemas de socialización, los problemas afectivos, los problemas de que se puedan tener con el entorno social, en el caso de las mujeres tienden a transformarse, a somatizarse en problemas, en tendencias internas, ¿eh? Dirigidas hacia ellas mismas, en lugar de hacia los otros. Y en el caso de los hombres, pues será a la inversa. Cotés pone que aunque la brecha entre hombres, chicas y chicos está presente durante los años preescolares, se amplía considerablemente durante la infancia y la preadolescencia. Estas pulsiones agresivas, delincuenciales, pro-antisociales, aunque se da entre chicos y chicas, esta brecha es mayor para los hombres en los años preescolares, se amplía, y se amplía considerablemente entre la infancia y la adolescencia. Los problemas de conducta aparecían para las mujeres dificultades de salud depresiva. Y para los hombres, complicaciones laborales, problemas judiciales y abuso de sustancias. Entra dentro de la frase del paradigma que vimos anteriormente. Para los problemas de conducta para las mujeres suponen interiorización, somatización de las mismas, provocando, entre otras patologías, que es la depresión, etcétera, etcétera. Y sin embargo, para los hombres, estas conductas antisociales se proyectan hacia el exterior, transformándose en complicaciones laborales, problemas judiciales, abuso de sustancias psicotrópicas, etc. Con respecto a los factores de riesgo del comportamiento antisocial o asocial, hay una semejanza entre hombres y mujeres con respecto a estos factores. O sea, los factores son iguales para hombres que para mujeres. Solo diferentes entre hombres y mujeres factores como el neurodegenerativo, el temperamento, la hiperactividad, el bajo control de los impulsos, pues, que se dan bajo mayor prevalencia en los hombres, pues las chicas rara vez se convertían en delincuentes por la rareza de esos factores, de que estos factores se dieran en ellas. O sea, los problemas temperamentales, los problemas de hiperactividad, los problemas de bajo control de los impulsos se da en menor medida en las mujeres que en los hombres en las pequeñas, en las edades más tempranas, ¿no? Entonces, que estos factores que pueden ser conducentes al delito, como se dan menos en las mujeres, porque estos autores proponen que las conductas antisociales y los factores antisociales se transforman en las mujeres en trastornos internos, ¿de acuerdo? En asimilarla internamente. Como estos factores se dan menos, pues hay mayor prevalencia. Es una reducción psicológica, podemos decirle, si de cierta forma. Pero, bueno, pueden ser factores que expliquen la prevalencia mayor del delito entre hombres y mujeres. Continuando con los factores de riesgo de la delincuencia entre hombres y mujeres, Nilsson, como excepción, muestra notables diferencias entre chicos y chicas en el efecto variable familiar. En el caso de ellas, las diferencias se expresaban en torno al conflicto con los padres, mientras que en ellas las diferencias venían dadas por las vinculaciones con los padres. Esto viene a decir que para los hombres los conflictos se dan cuando hay conflicto con el padre o la madre. Cuando hay un conflicto familiar, estas interacciones pueden llegar a producir delitos, ¿no? Y para las mujeres el problema viene dado cuando estos vínculos son débiles, se rompen, hay problemas de vinculaciones, etc. No tanto el conflicto, pueden a lo mejor, creo, que pueden a lo mejor estos estudios pueden sobrellevar el conflicto de mejor forma que los hombres, pero lo que le confiere mayor propensión al delito es la falta de vinculación, que la vinculación social se debilite. Los siguientes autores evidencian, Tiger y tal, evidencian que los chicos son más víctimas que las chicas, que tienen mayor riesgo de depresión. Volvemos a lo mismo. Consideraciones críticas de estos estudios criminológicos. Problemas de robustez en los estudios estadísticos, la robustez de que haya muestras suficientes y que haya lo suficientemente datos empíricos y que con una muestra lo suficientemente amplia de población, los estadísticos sean lo suficientemente robustos, especialmente los estadísticos de regresión. Por, evidentemente, como nos marca el siguiente punto, la insuficiencia de muestras. Y sesgo de publicación de los hallazgos científicos. Bueno, esto es una constante en las ciencias sociales, pero que bueno, que puede llegar a darse el caso de que la publicación de estos hallazgos científicos pueden estar sesgada por las posibilidades o no posibilidades de los investigadores de poder llegar a publicarlas. Con respecto a la edad, punto número 2, la curva de la edad, como ya lo hablábamos anteriormente, cuando dimos inicio al tema, la curva de la edad en criminología científica propone que los adolescentes son responsables de un número desproporcionado de delitos y que a partir de un determinado momento los conjuntos de edades cometen cada vez menos actos delictivos como grupo. Vuelvo a hacer el esquemita. Edades como grupo, delincuencia, la tenemos aquí, la variable y, que va a ser variable delincuencia, y la variable x, grupos de edad, aquí empezamos, 16, 17, 18, 19, 20, entonces empezaríamos con una curva alta, ¿de acuerdo? Que empezaría a lo mejor a bajar a partir de esta edad y aquí ya empezaría a bajar quizás más rápidamente. Esto es lo que nos venía a hablar con la curva de la edad. En grupos, ¿eh? O sea, que lo que vamos a estudiar es el grupo de los 10, de 16 años y delinque más o menos que el grupo de 17, el grupo de 18, ¿vale? A partir de los 14 años hasta los 18, 19 están en contacto, aumentan las detenciones. Y a partir de los 19 empiezan a descender. Consideraciones metodológicas como la de sobreestimación. Consideraciones interpretativas por su carácter agregado. Puede decirse que aún no delinquiendo nunca, las mayores probabilidades de cometer los delitos serán entre 18 y 20 años. El mismo patrón de la curva de la edad es aplicable a otros comportamientos relacionados pero con distintos tipos de delitos, como puede ser el caso de la droga o los accidentes de tráfico. La continuidad delictiva o la carrera delictiva hace referencia a la conexión entre la criminalidad juvenil y adulta desde un punto de vista retrospectivo, o sea, aquellos que han sido criminales en su etapa o criminales o delincuentes en su etapa juvenil siguen siendo delincuentes en la etapa adulta. Es lo que puede, lo que se entiende como la carrera delictiva. Las evidencias empíricas demuestran que la carrera delictiva predice la prevalencia en conductas delictivas, violencia y ventas de drogas posteriormente, comportamiento desviado previo, problemas de conducta y posterior delito, o sea, que el fenómeno de la carrera delictiva, que repito, hace referencia a la criminalidad juvenil y adulta, aquellos que juvenilmente han tenido serios problemas de delincuencia, desarrollan una delincuencia posterior adulta, y estas evidencias se ven en conductas delictivas, violencia y luego posteriormente de drogas, comportamientos desviados previos y luego delitos, problemas de conducta y delitos posteriores, etcétera, ¿vale? Tenéis que tener presente que os pueden preguntar en un examen sobre la curva de la edad, que la tenéis aquí definida, os pueden preguntar sobre la continuidad delictiva en el, con la definición de la carrera delictiva. La personalidad, dentro de las características físicas, la personalidad. Aunque todo el mundo tiende a delinquir en menor medida con el paso del tiempo, las diferencias por las características físicas y personales predicen el delito. Pruebas del lugar en el grupo que ocupa el individuo como predictor del delito. No es lo mismo el tal alfa que los más gregarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, el lugar que ocupa el individuo dentro del grupo pues puede ser un predictor del delito. La personalidad como un constructo predictor del delito. El niño, el temperamento, su personalidad, especialmente la falta de control de sus acciones, predice posteriormente el delito. Con datos de Dunedin construyen el cuestionario de una personalidad múltiple, que predice una correlación positiva entre delincuencia y constreñimiento y emocionalidad negativa. Estas emocionalidades negativas, constreñimiento, etcétera, etcétera, pues pueden ser predictores de delito. El modelo más extendido es de los grandes cinco. La personalidad cuenta con cinco grandes dimensiones. Extraversión, apertura al cambio, responsabilidad, cordialidad y neuroticismo. Los siguientes autores, Hingel, Lang y Hirschit, en cuanto se plantea un déficit de inteligencia entre delincuentes y no delincuentes, particularmente en cuanto a la inteligencia verbal, más que a la práctica. Un elemento especialmente relevante es la capacidad para interpretar objetos abstractos, ¿no? Vamos a ver si conseguimos aclarar un poco esta frase. Hirschit y tal, estos autores plantean que hay un déficit entre delincuentes y no delincuentes en cuanto a la inteligencia verbal y al expresar verbalmente, al expresar verbalmente las ideas, ¿de acuerdo? A la socialización verbal, a la socialización afectiva, etcétera, etcétera, en todo ese paradigma verbal que define la interacción humana, hay un déficit a favor de los no delincuentes, que no quiere decir que los delincuentes sean menos inteligentes, pero con otro tipo de inteligencia, ¿no? Un tipo de inteligencia más práctica, un tipo de inteligencia tal que puede que haya diferencia o que no, pero bueno, sí se determina que en cuanto a inteligencia verbal, hay un déficit a favor en este caso de los no delincuentes. Una forma práctica básica de conocer cuál es la inteligencia verbal o cómo una persona puede definir según su inteligencia verbal es la capacidad para interpretar, hablar sobre objetos abstractos. Preguntas por un coche, el carburador de un coche, todo el mundo, si lo conoce, más o menos puede hablar. Otra cosa es que pregunte sobre lo que producen las marcas, etcétera, etcétera, de los coches. Esa abstractidad, esos abstractos, ese tal, es lo que puede definir la inteligencia verbal. Hay que tener en cuenta precauciones como la del estilo de vida, que puede alterar el nivel intelectual de los individuos. Evidentemente, una persona que tenga un estilo de vida determinado, con relaciones sociales muy básicas y en los círculo de la exclusión social, pues difícilmente desarrollará la inteligencia verbal. Y la inteligencia estuviera relacionada tanto como con la comisión de delitos como con la probabilidad de ser arrestado, porque si no eres arrestado no contabilizan. Por lo tanto, a lo mejor tenemos personas que son súper inteligentes porque no nos cogen nunca. ¿De acuerdo? Así que hay que tener un poco de precaución cuando establecemos estas semileyes o leyes de alcance medio, ¿no? El efecto de la inteligencia en la criminalidad es probablemente indirecto. Por un lado está el efecto del rendimiento escolar y por otro el del tratamiento recibido en el colegio por los niños, por esa paradoja de la profecía autocumplida, ¿verdad? Bueno, sigo. Otras, el embarazo, la madre fumadora, los bajos, el bajo peso de mi hijo al nacer, la nutrición y la criminalidad, en el caso de la hipoglucemia. Individuos delincuentes tienen una tendencia a la malnutrición y el alcohol, exceso de alcohol, nutrición deficiente, muchos productos muy cargados en azúcares saturadas, en grasas saturadas, etc. También fenómenos de hiperactividad, déficit de atención como predictor del comportamiento violento, etc. Bueno, estos serían otras consideraciones de carácter biológico, ¿no? De carácter psicológico, psiquiátrico, ¿no? Que también deben de ser, claro, evidentemente, tomadas en consideración, pero como toda reducción psicológica, pues tiene que establecerte dentro del marco social, de ese marco social, de ese espacio del tiempo y de ese espacio y tiempo del que hablábamos antes, bueno, en las clases anteriores, ¿verdad? La emigración como componente, un proceso biográfico igual, que es el proceso biográfico de que una persona o un grupo de personas emigren. En Europa, estudios demuestran la mayor delincuencia inmigrante no explicable por una mera consecuencia de sufrir mayor persecución por parte del sistema de justicia. Las estadísticas oficiales revelan una alta representación delictiva de los inmigrantes. Un hallazgo importante en Chicago revela que ser inmigrante de primera generación, reducía la posibilidad de, o la probabilidad de delinquir. Lo veíamos la semana pasada, ¿verdad? La diferencia entre inmigrantes de primera generación y de segunda generación. El inmigrante con contrato de trabajo delinque menos que el nacional. Su objetivo es buscar recursos y regresar a su país de origen. Antonio Serrano en un estudio para España. O sea, ese delincuente que viene con su contrato de trabajo, aunque viene a delinquir incluso menos que pueden delinquir los nacionales, porque su objetivo es la búsqueda de recursos para normalmente volver, regresar o transferencia de fondos a los países de origen. Términos medios entre la primera y la segunda generación, la generación punto y medio, uno y medio, o inmigrantes que llegan durante su primera adolescencia. Y segunda nueva generación, o nacidos en el extranjero, hijos de actuales inmigrantes. Problemática siempre entre la vacunación, entre el país de acogida y los grupos de origen. Esto lo hemos estado viendo, ¿verdad? Esto tal. Aquí se utiliza un término que es muy interesante, que es la generación 1.5, ¿no? Un y medio, ¿no? Que serían aquellos inmigrantes que han inmigrado en su temprana adolescencia, en su juventud. ¿Bien? O sea, la inmigración se ha producido en su juventud. Entonces, bueno, pues tienen los mismos problemas y las mismas contradicciones entre el país de acogida y los grupos de origen. La paradoja de la inmigración, con una perspectiva del efecto organizativo, inmigrantes pueden llegar a formas espacios sociales cohesionadas, grupos sociales homogéneos que aumentan el control social. Y al aumentar el control social, ¿verdad?, disminuye, ¿verdad?, la delincuencia. Es algo que yo creo que ya tenéis interiorizado con otras asignaturas de teoría criminológica y similar. Porque estos grupos crean crea condiciones sociales, de cohesión social, se cohesiona y ese mismo control social es el que produce que los individuos delinquen menos, ¿no? La delincuencia de los jóvenes de segunda generación por motivo de semejanza y asimilación de patrones culturales de los países de origen. Problemas evidentemente de conceptualización de la categoría inmigrante, que es un inmigrante, que no es un inmigrante, ¿no? Y si la sociedad considera a los inmigrantes como extraños, no es raro que los estereotipos sobre los criminales tengan un claro componente racial. Bauman añade que los inmigrantes encajan menos en este prototipo, encajan mejor en este prototipo que cualquier otra categoría de los malos, ¿no? Siempre el prototipo de los malos, de tal, ¿verdad? El hombre del saco, ¿verdad? Pues siempre existe, ¿no? ¿Verdad? En la sociedad, ¿eh? En la pastora, ¿no? El otro día veía yo un reportaje que cuando éramos chicos había un coco, el momo, el coco, etcétera, etcétera, y por aquí está la pastora, ¿no? Que era una asesina de serie de niños, tal, ¿no? Pues bien, siempre hay un factor de los malos, ¿no? De esos grupos y tal, que son los causantes de todos los males, ¿no? Y esto, bueno, guarda relación con la sociología de Simon Bauman y un poco también buena relación con otras corrientes sociológicas de que siempre ponen el ejemplo de que las sociedades se basan en una oposición a, siempre hay alguien que es el que tiene la culpa, cuando no es un grupo racial determinado, son los judíos, cuando no es tal. Bueno, pues nada, vamos a acabar con el tema de hoy, como habéis visto, un tema cortito. Quedan unos 4 o 5 minutos. ¿Tenéis algo que comentarme? Voy a dar por finalizada la grabación. Muchas gracias a los que veáis esto en diferido. Y os vuelvo a repetir, si tenéis algún tipo de consulta o tal, pues no dudéis en escribirme un correo electrónico. Muchas gracias.